La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente. De descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta Descúbrete Feliz. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 15 de septiembre, fin de semana de fiestas patrias. Hoy es el día 258 del año y nos quedan 107 días por estrenar en este 2018. El día de hoy quiero mandar una felicitación muy especial a Porfirio Arzate, que cumple años justamente hoy en 15 de septiembre. No solo celebra su cumpleaños, sino también las fiestas patrias. Un abrazo muy grande para Porfirio Arzate. Estaremos hablando con la psicóloga Mari Balsa acerca de la educación sexual. ¿Es importante? ¿No es importante? Se trata de un tema controversial, tabú para muchos, incómodo para otros, pero sin duda es un tema de vital importancia. ¿Cuál es la edad apropiada para iniciarla? ¿Quiénes deben impartirla? De ello depende no solo que de adultos se viva una sexualidad sana, sino que también es una forma de prevenir el abuso sexual, de conocer los métodos anticonceptivos que existen para evitar también embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. ¿En alguna ocasión te has preguntado cuál es tu misión en la vida? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Hoy sí estamos muy filosóficos. Es un tema apasionante, pues cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta. Cada persona es diferente y tiene un propósito único y, por supuesto, irrepetible. Pues en él ponemos parte de nuestra personalidad y forma de ser. Pero, ¿cómo saber cuál es tu misión? Estará con nosotros Roberta Carriles y nos va a ayudar a conocer acerca de este tema. Es tercer sábado de mes y el día de hoy tenemos la sección Mexicano con Pasión. Estará con nosotros Michelle Muñoz, que corrió la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México el pasado mes de agosto en patineta, impulsado por sus brazos. Nos va a platicar acerca de su vida, de las competencias en las que participa. Su historia es verdaderamente inspiradora y nos muestra cómo es que todo es posible. Si estás interesado en temas de bienestar en mente, cuerpo y espíritu, te invito a visitar mi página web www.clementinarodriguez.com y ahí puedes encontrar artículos acerca de estos temas, también consejos, recetas para tener una mejor calidad de vida y ser una mejor versión de ti mismo. ¿Aún no sabes qué vas a hacer hoy para celebrar el grito de independencia? ¡Ya tienes plan! En Barrita de Mar, en Centro Comercial Interlomas, habrá pozole, mariachi y grupo en vivo. Tienen paquetes, solo llama al 4163-2556 y reserva tu lugar. También puedes encontrar lo que te falta en el Bazar de Artesanos y apoyar a comunidades. Algunos de ellos están haciendo sus piezas ahí mismo y en Fast Food puedes encargar flautas, tamales y antojitos. Estamos casi a un año del temblor y debemos estar atentos en familia y generar protocolos para protegernos. El 19 de septiembre, en Centro Comercial Interlomas, estará Rodrigo Estrella, rescatista, quien participó en el salvamento de personas el año pasado. Sin embargo, su labor principal es el rescate de animalitos. Conócelo en persona y también a Jonah, su binomio en rescates, a Bella, que asiste a niños con discapacidad, y a Aranda, el perro bombero. No te lo puedes perder. El séptimo arte está presente también en Centro Comercial Interlomas, con el 22º Tour de Cine Francés, que en esta ocasión es acompañado de cortos mexicanos. Vive toda una experiencia. Gana boletos para asistir. Lo único que hay que hacer es enviar una foto divertida tomada en Centro Comercial Interlomas con alguno de los motivos mexicanos. Hazlo por inbox en Facebook, los encuentras como @ccomercialinterlomas. Centro Comercial Interlomas, donde todos tenemos algo que hacer.
Estás escuchando el 102.5 de FM. Soy Clementina Rodríguez y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
Descúbrete
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me encuentro con Mari Balsa, con quien vamos a hablar acerca de educación sexual.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
Mari Balsa es psicóloga y sexóloga, codirectora de Sabiduría Sexual. Bienvenida, Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola, me encanta estar aquí contigo, Clemen, y con todos los radioescuchas.
Vamos a descubrirnos felices hablando de la educación sexual, Mari.
Perfecto.
¿De qué se trata la educación sexual y por qué es tan importante?
Bueno, la educación sexual es... incluye no solamente la parte biológica, que seguramente a ti y a mí nos tocó en nuestras épocas.
En quinto de primaria,
Mari.
En quinto
de primaria, si los papás daban permiso, si no, te sacaban de la charla, ¿no? Entonces, antes era muy médico, muy biológico, muy enfocado a cómo funciona, cómo sirve nuestro cuerpo. Ahora hemos incluido mucho más cosas, aparte de las situaciones solo fisiológicas. Incluye, por ejemplo, cómo cuidarlo, es decir, cómo lo aseo, desde los más chiquitos, ¿no? Cómo lo aseo, hasta cómo, qué es privado, dónde me puedo cambiar la ropa, todo mi cuerpo, qué me gusta, qué sensaciones me son agradables, cuáles no. Todo eso incluye la educación para la sexualidad. Ya más grandes también incluye, por ejemplo, cómo relacionarse saludablemente con un novio, con una novia, con los amigos. ¿Cómo le hago yo para poner límites? Y en algunos casos llega a incluir también la parte moral. Si es que, por ejemplo, en una escuela alguien se da un corte moral, pues también incluye esa parte, ¿no? Es decir, tomamos la sexualidad como algo integral, no nada más la parte biológica.
Está muy interesante porque a veces no aprendes esas cosas ni en tu casa ni en ningún lugar. Tú no sabes cómo poner límites, eso nos cuesta mucho trabajo.
Sí, y yo hice un ejercicio en algún taller con mamás, por ejemplo, y donde les decía, a ver, si ustedes tuvieran una nueva pareja, así ahorita a esta edad, 40, 50, quiero que pasen y me digan cómo le dirían cómo usar un preservativo o cómo cuidarse, ¿no? Y a las mamás les daba pena tan solo construir el mensaje, ¿no? ¿Cómo le dirías, oye, pues si no accedo? O cómo,
y a un adulto.
A un adulto, de adulto a adulto, ¿no?
Sí.
Entonces yo quería que las mamás tuvieran esa sensación de la vergüenza, ¿no? De la pena, del no saber cómo decirlo, del no saber cómo poner el límite, para que de alguna manera pudieran comprender al adolescente. Muchas veces el adolescente, incluso los niños, tienen mucha información así biológica o de que se debe usar un condón, pero no tienen la formación psicoafectiva de decir, yo me tengo que cuidar, es mi responsabilidad. Incluso como mujer, a mis alumnas cuando doy clases en licenciatura, ve y compra un condón, ve y compra tal cosa, pastillas.
No, hombre, se me erizaron,
¿no?,
los cabellos, Mari.
Sí, pues es que hay veces que todavía da pena, ¿no?
Sí.
Y te dicen, ¿de qué tamaño? ¿De cuántos los quiere? ¿De qué
no,
marca?
Bueno, olvídalo,
¿no?
Ya me salí de la farmacia.
Sí, o sea, ya. Entonces, imagínate una chiquita de 14, 15, 16, 18 años que va pues y se enfrenta a preguntas así, pues claro que da pena, ¿no? O da pena ser la mujer y decir, aquí yo traigo esta protección, ¿no?
¿Cómo debe darse la educación sexual? ¿A qué edad debe empezar a darse? Primero con los chiquitines y después con los adolescentes.
Mira, desde preescolar les estamos dando educación para la sexualidad.
Wow.
Te voy a decir algo que hemos descubierto a través de estos 8 años de sabiduría sexual, que es, nosotros vamos dando de poquito en poquito, pero se va reafirmando, ¿no? Desde el nombre de tus órganos, que muchos aquí en México les nombramos con diferentes apodos.
Totalmente.
¿No? Les vamos diciendo, esto es tu cuerpo, se llama así. Y me acuerdo mucho de una abuela, porque damos cursos a abuelos también a veces.
Ay, qué padre.
Que son los que cuidan a los nietos muchas veces, ¿no? Y decía una abuela, no, Mari, yo esa palabra nunca, nunca la voy a decir, ¿no?
Ni la he dicho, ni la voy a decir.
Suena horrible, y es una parte del cuerpo, como oreja, como ojos, pero realmente les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo.
Pues es que es un tema tabú, y bueno, y para una abuelita mucho más.
Sí, pero imagínate la abuelita que cuida a la nieta y que la nieta le va a hacer las preguntas a la abuela o incluso al abuelo. Entonces, sí necesitamos preparar a nuestros abuelos, ¿no? Que están cuidando
a toda la familia.
A toda la familia, ¿no? Algunos papás ya más jóvenes, pues están un poco más abiertos, pero aún así hay mucha ignorancia, ¿no? Desde preescolar, entonces te decía, le vamos dando nombres de las partes del cuerpo, cómo decir no. Dilo fuerte, dilo empoderado, dilo. Entonces los niños se van acostumbrando a nombrar las partes del cuerpo con mucha naturalidad.
Y a poner límites.
Y a poner límites, a decir esto no me gusta, no me gusta cómo me acaricias el cabello, no me toques el cuello, ¿no? Aunque sean partes del cuerpo, digamos, socialmente aceptado que se toquen.
No le gusta.
Que a ti no te guste que te toquen ahí o que te, tal persona, tal tío, tal abuelo, porque normalmente pues el abuso sexual viene de gente cercana, ¿no?
Sí, donde hay confianza que el niño se queda solo ahí con esa persona.
Entonces, aunque sea tu mamá, aunque sea tu mejor amigo, en el kinder le debes decir, no me gusta que me toques tal, ¿no? Habilitar los
claro, el cachete,
chiquitos.
El cuello o lo que sea.
Sí.
¿Y quién es la responsabilidad de la educación sexual, Mari?
Pues, yo digo, realmente nos corresponde como sociedad, pues, enfrentarlo todos, ¿no? O sea, estar preparados, porque muchas veces el niño o la niña les piden consejo a maestros, les piden consejo, muchas veces acuden a otras fuentes, pero la responsabilidad en realidad es de los papás. La escuela a veces dice, no, yo prefiero no meterme en broncas, ¿no? Pero también la escuela es una fuente de acoso sexual, es una fuente de mala información, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que irnos complementando.
Y también son
todos
responsables de los niños mientras los niños están ahí.
Claro, capacitar, por ejemplo, a los profesores. Hemos capacitado escuelas para manejar, por ejemplo, padres familias homoparentales que no saben qué decirle a los niños, no saben qué decirle a los otros papás, no saben los maestros cómo tomarlo, o niños con alguna, por ejemplo, trans, un niño trans en una escuela, cómo se maneja, qué se les dice a los otros. Entonces, yo creo que todos somos responsables como sociedad. Porque finalmente es a nosotros a quien nos va a pegar el que haya niños que no son deseados, ¿no? O sea, que nazcan niños que no están programados.
Sí, no, la tasa de embarazo en adolescentes es muy alta, es un problema grave que existe en el país.
Sí, y ¿sabes? Causa, o sea, embarazos no deseados no solamente es un bebé, es una mamá que ya no estudió, por lo tanto es una mamá que se queda con un nivel escolar bajo, que su nivel de ingresos va a ser bajo también porque no está preparada para tener un ingreso alto. Por lo tanto, el niño que van a ser también va a tener una calidad de vida tal vez menor a la que hubiera podido tener.
¿No? A la que podía acceder
y,
de
y
otra forma.
Y se hace un círculo.
Forma.
O sea, porque la información que va a tener ese niño va a ser de una mamá con una baja escolaridad, con unos niveles de estrés, con unos niveles de felicidad incluso
claro.
Muy bajos.
Claro, sí, porque no va a tener la calidad de vida que podría haber tenido. ¿Hay quien considera, Mari, que la educación sexual despierta la curiosidad por la actividad sexual e induce al inicio temprano de las relaciones sexuales? ¿Eso es cierto o no?
Eso es un mito muy divertido. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque incluso nosotros, o nuestra generación, o más arriba, que no tenían acceso a la información, no me contesta el público, no contesten fuerte, pero sí piensen las veces que te pusiste en riesgo, las veces que se te antojó hacer algo que estaba prohibido en ese tiempo, sin información. O sea, da igual, porque el despertar sexual viene de las hormonas, no
claro,
viene
es,
de leer
es
un libro.
Claro, es una cosa natural que va a pasarle a todos
a
los
todo
seres humanos. Nadie
no
se va a escapar,
sí.
Claro.
Aunque nos fuéramos a una isla tres personas y no tuviéramos un libro, desde chiquitos habría un despertar sexual por la parte fisiológica. Más bien lo que haces es darle un contexto, darle un cuidado, información, decirle mucho, reforzar el plan de vida de los adolescentes, decirle, tú quieres ser futbolista, tú quieres ser abogado como tu papá, pues mira, si tienes un hijo ahorita seguramente no vas a lograr ese sueño, pero para ese sueño necesitas 4 años en una universidad, entonces espérate, cuídate, si quieres tener actividad sexual, cuídate para que logres tu sueño. Y de alguna manera eso a veces a los papás les hace pensar que les estás dando permiso. Pero ni tú, ni yo,
no,
ni
lo
los
van
abuelos
a hacer aunque no les des permiso.
Necesitaron permiso. Entonces, pues obviamente mejor informarlos, ¿no?
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo contribuye la educación sexual para prevenir el abuso sexual?
En la medida en la que tú te vas dando cuenta que es tu cuerpo, que tú eres responsable, qué peligros corres, qué puede pasar si no lo cuidas, de alguna manera pones límites, y entonces si estás en una situación de peligro que ya te advirtieron, es más fácil que la detectes, que no te pongas en riesgo. Aunque, Clemen, si quiero ser así muy muy puntual de decir, el cuidar a un niño es responsabilidad de los papás. Por más que habilites al niño, por más que le des herramientas, por
no
más
tiene
que,
el criterio.
No tiene el criterio ni la responsabilidad. Se dan herramientas que ayuden a prevenir ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, decía una amiga el otro día, yo me acuerdo que me senté en las piernas de un tío y me acarició las rodillas, solo las rodillas, hace 10 años, y no me gustó, y le dije, no me agarras las rodillas así. Y dice, y nunca más hizo nada. Entonces, también a veces se va midiendo qué tanto el niño pone límites o no, ¿no? Y de esta manera, pues tal vez ella con esa reacción evitó un abuso posterior.
Claro.
Entonces, así los papás, mientras más confianza les den, es más fácil. Fíjate que muchos niños no dicen que están viviendo abuso por miedo a que les echen la culpa, por miedo a deshacer familias.
Por miedo a que los castiguen para siempre.
Por miedo a que se rompa la unión familiar, por miedo a que, como yo ya sé que mi papá o mi mamá se enojan y parten con todo, pues entonces mejor no.
¿Y qué haces en un caso de esos? Cuando tú como mamá ya te diste cuenta que tu hijo está sufriendo de abuso sexual, ¿cómo te acercas al niño? ¿Cómo lo haces?
Lo más importante...
O tienes sospechas, más o bien.
Si sospechas, lo más importante es que tu reacción sea serena. Entiendo y sé que es muy, muy, muy difícil, muy. Pero de eso, de tu reacción va a depender qué tanto impacto tenga en el niño. O sea, si yo como mamá digo, ¿qué pasó? Y grito, y... Entonces el niño va a tener un impacto todavía mayor que el
le
que
va a dar
tuvo
miedo,
por el
decirte.
Abuso. Entonces es muy importante que guardes la calma, que no le eches la culpa al niño para nada. Siempre el culpable va a ser el adulto o la persona mayor, siempre, siempre. Y buscar una ayuda profesional de realmente gente especializada en tratamiento de abuso sexual. Porque hay psicólogos que no están especializados ni en niño ni en abuso, y lo que sucede es que hacen más difícil todavía el tratamiento posterior, que después... no ven que no evoluciona el niño para bien, y de todas maneras hay que buscar a alguien experto, y hace más difícil, se dificulta el tratamiento, ¿no? Entonces es importante que sea gente experta en abuso sexual.
Mari, ustedes en Sabiduría Sexual van a tener un diplomado.
Es nuestra segunda generación, formamos gente que pueda dar el tratamiento. Empieza en septiembre, si quieren información, es para psicólogos, para gente que esté enfocada a la salud mental. Y bueno, pues en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter, pueden encontrarnos nuestros números, y ahí está toda la información. De cualquier manera, pues ahí hay teléfonos o chats donde podemos dar mayor información. Y el 28 de octubre va a haber una jornada para niños, y es los niños acompañados de sus papás. Y hacemos prevención de abuso sexual desde preescolar, primaria baja y primaria alta.
A ver, ¿dónde va a ser este evento, que es en octubre? Si quieres repetir la fecha y
es
dónde va a ser.
El 28 de octubre es domingo, para que puedan ir papás y mamás, y va a ser en un hotel de Ciudad Satélite.
Muy bien.
Entonces ahí están por edades los niños, y acompañados siempre de sus papás. No pueden ir niños solos ni adultos solos, tienen que ir
todos juntos, para hacer una convivencia, y ahí está trabajando en este tema. Y luego, por otro lado, está el diplomado Especialización del Tratamiento de Abuso Sexual, que inicia el 29 de septiembre.
Ese es un diplomado que dura 12 meses, es una sesión solamente al mes, y podemos capacitar a todo el personal de salud mental para que puedan hacer tratamiento de abuso.
Y nos dices tus redes para que ahí los puedan buscar las personas que están, quieren saber acerca de este tema, que se quieren preparar en este tema, psicólogos, personas que cuidan a los niños.
Sí, de hecho subimos información muchas veces para apoyar a los papás. Es Sabiduría Sexual en Facebook, Sabiduría Sexual en Twitter y Sabiduría Sexual en Instagram.
Sabiduría Sexual.
Sabiduría.
Muchas gracias, Mari, por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz.
Gracias, Clemen. Un abrazo.
Gracias. Estás escuchando el 102.5 de tu radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación el día de hoy es conocer tu propia misión, y para decirnos cómo hacerlo y por qué es importante saberlo, está con nosotros Roberta Carriles Gibbon. Roberta Carriles Gibbon es licenciada en Ciencias de la Comunicación y hace 12 años inició su aprendizaje como facilitadora y practicante de diversos métodos y herramientas energéticas para transformar la conciencia. Bienvenida, Roberta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
Hola, Clementina. Pues muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí. Me encanta la radio, lo que te estaba diciendo. Muchas, muchas gracias.
Qué gusto que estés aquí. Cuéntanos, ¿por qué es importante conocer tu misión?
Mira, creo que te da un sentido como de propósito en la vida. Y hay muchos errores con respecto, bueno, no es como malas interpretaciones con respecto a qué es la misión. Como que crees que tu misión es tu rol, entonces dices, ah, no, es que yo vine a ser mamá. ¿Y qué pasa si el día que tus hijos crecen?
No, bueno, porque la sociedad dicta que las mujeres tenemos que ser mamás, te compras que tienes que ser mamá.
Exactamente, o crees que tu misión es tu trabajo, ¿y qué tal el día que ya no tienes ese trabajo? Entonces, lo que a mí me parece fascinante es que Al tener estas malos entendidos, muchas veces estás dando vueltas y no sabes a qué viniste. Y yo fui una de esas personas a las que le pasó.
Yo también, Roberta.
Ah, ya ves. Como que yo tenía esa confusión, ¿no? Entonces no llegaba a nada, entonces me gustaba hacer muchas cosas y no entendía. Y hace unos años encontré que la misión es algo que tú estás haciendo desde el momento que naces hasta el momento que te mueres, y no tiene nada que ver ni con tu rol, ni con tu trabajo, ni con el lugar en el que vives, ni
qué número de hijo eres.
No, nada de eso. Es como la, como les digo, y es como la letra de tu canción. Es como redescubrir la letra de tu canción. Entonces, cuando yo encontré la mía, que es sirvo, conecto, comunico, amor a todos los que me rodean.
Uy, se me enchinó la piel.
Con entusiasmo y libertad, y siempre siendo fiel a mí misma. Y me di cuenta el día que la encontré, cómo empecé a ver la vida en tercera dimensión. Fue algo impresionante, porque todo de pronto empezó a tener sentido. Y me di cuenta que efectivamente llevaba yo haciendo eso desde chiquita, y que lo hacía yo en mi vida personal, en mi vida profesional, trabajara en lo que trabajara, porque aparte yo soy una persona muy inquieta, que cuando ves mi currículum te da risa. De repente he vendido, soy facilitadora, he dado clases y doy clases, me gusta la comunicación. O sea, entonces, claro, la gente veía mi currículum y dice, esta loca, ¿qué le pasa?
¿Cuál es su especialidad?
¿Mi especialidad? Bueno, exactamente, porque nos piden mucha especialidad, y la verdad es que me di cuenta, decía yo, claro, siempre he sido como puente en mi familia, con mis amigos, tengo esta parte de conectar gente, y me di cuenta que lo había hecho siempre, comunicar, bueno, pues hasta estudiar comunicación, ¿no? Y entonces, me encanta, y esta actitud de servicio que siempre he tenido en todas las áreas de mi vida, entonces dije, wow, esta es mi misión, y yo algún día me voy a dedicar a guiar a las personas que están en esta búsqueda para que encuentren la suya.
¿Cómo cambió tu vida cuando descubriste que esa era tu misión?
¿Sabes qué? Hazte cuenta que como que todas las partes del rompecabezas se armaron. O sea, la vida era la misma, pero el sentido de mi vida era mucho más claro, porque entonces ya no me estaba peleando con esa sensación de me falta algo. Simplemente todo se integró, todo tuvo un sentido, todo tuvo una congruencia. Y es más, las cosas que hacía se potenciaron, porque decía yo, ¡claro! Esta es parte de mi misión.
¡Qué emocionante!
Sí, es emocionante.
Como descubrir un nuevo mundo.
Exactamente. Te digo, yo sentía que veía la vida en tercera dimensión. Y hace, ¿qué será? Ya 4 años que dejé ya el tema de ventas dentro de una empresa editorial muy importante. Dije, ok, ya es el momento. Ahora voy a hacer ya mi proyecto de vida, que se llama En Mi Mejor Versión, y ahí es donde facilito, doy clases, talleres, y dije, y voy a hacer este taller, y le puse Soy Mi Misión, y ahora, en 4 años, ya voy en el número 12.
¡Wow! Está muy bien.
Sí.
Oye, pero está increíble, porque justo cuando pensé en que si descubrías tu misión, podría ser parte de cómo ser la mejor versión de ti mismo.
Exactamente, porque claro, ya al tener ya este sentido, te das cuenta que todo lo que estás haciendo tiene esta congruencia, que creo que es lo que más bien estamos buscando, como esta congruencia de a qué vine.
Oye, ahorita seguramente nos están escuchando muchas personas que se están cuestionando, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Cómo debe ser una misión personal?
Mira, una misión personal tiene que ser inspiradora, o sea, es algo que inspire. Es algo muy sencillo, abarca una sola frase, como te la dije ahorita, y la podría entender cualquier persona, incluso un niño de 12 años. Y es algo que no tienes que ir a buscar cuando te la digan, que si yo te pongo una pistola, tú la digas de corridito. Entonces, eso es lo divertido, porque luego estamos acostumbrados a que trabajas en una empresa y todo, y no te saben ni la misión, ni la visión, ni nada de eso. Y la verdad es que, es lo que yo digo, es tuya, ¿cómo no te vas a saber tu canción? Entonces, en el taller lo que hacemos es reconocer cuál es esa misión a la que cada una de estas personas que llegan vino al mundo.
Oye, ¿la misión es individual o la misión se comparte con alguien?
Pues mira, aquí, como yo lo trabajo, es que es una misión individual. Cada uno somos parte de todo el mundo. Y todos, cada uno de nosotros somos únicos. Y eso es a mí lo que me encanta. Yo adoro la diversidad. Entonces, cada uno de nosotros, desde el lugar en el que estamos, vinimos a hacer un cambio. Bueno, es como yo lo veo, es como venimos a dejar, o bueno, es lo, yo eso es lo que a mí sí me encantaría, dejar el mundo mejor de como lo encontramos.
Claro, para los que vienen, para los que están, y contribuir con tu granito de arena.
Exactamente, entonces aquí lo vemos como una misión. Lo que reconocemos en este taller es tu misión individual, ¿no? Okay. O sea, como
el chiste es que la misión es tuya, es parte, es como dices tu canción, que me encanta, es una metáfora lindísima. Pues no necesariamente tendrías que venir cargando a alguien o de la mano de alguien.
No necesariamente, no. En realidad, más bien, como está planteado esto, es que todos venimos a aportarle algo a alguien más. Puede ser, por ejemplo, que tu misión esté enfocada en los niños, en las mujeres, en algo en específico. Puede ser, por ejemplo, yo puse a todos los que me rodean porque, si tú te fijas, mi proyecto es como muy amplio.
No, bueno, eres conectora. Entonces, si eres conectora, pues tiene que ser a todos los que te rodean, porque justo es lo que estás haciendo, unir eslabones.
Exacto, pero hay personas que vienen específicamente a trabajar con la familia, que vienen a trabajar con los niños, con las mujeres, con las personas desamparadas. O sea, hay distintas cosas con el arte.
Como tantos millones somos.
Con el arte, o sea, cada quien encontramos a qué vinimos. Y lo divertido es que lo estás haciendo toda tu vida y en todas las áreas. Y eso es lo que es muy divertido. No,
bueno, es que es un impacto de dominó.
Exactamente, es en tu vida personal y tu vida profesional.
Oye, ya descubrí mi misión.
Ajá.
¿Qué sigue? ¿Cómo hago para llevarla a cabo?
Es que ahí está la otra parte divertida.
Es el meollo del asunto.
En este taller, mira, la misión es algo que estás haciendo desde que naces hasta que te mueres, ¿ok? Y la visión es cómo la llevas a cabo, porque como tú dices, ok, todo suena muy bonito, ¿y ahora qué hago, no? Entonces trabajamos la visión, y la visión es cómo vas a llevar a cabo día a día esta misión. Aquí el chiste es que la misión con M, no cambia, porque es la misma, pero la visión con B chica, bueno, con V, sí, es distinta. No es lo mismo lo que tú vas a hacer cuando tienes 20 años que cuando tienes 50 y cuando tienes 70. Entonces, lo que cambia, digamos, son tus actividades y la forma de llevarla a cabo. Y eso es la visión.
Bueno, eso está súper interesante, porque tienes que ir también transformándote conforme tu cuerpo, tu vida,
y tus intereses están cambiando. Entonces, aquí lo que hacemos en el taller es que una vez que ya descubriste esta letra de tu canción, bueno, redescubriste, porque por eso le llamo Soy mi misión.
Claro, porque en el fondo de tu ser sí lo sabes. La cuestión es eso.
Lo vas a reconocer.
Encontrarlo.
Exactamente. Hay una persona que cuando les pregunté qué crees que es la misión, alguien me dijo, es como tu mantra personal. Y también me encanta. Y en el taller, la primera parte vemos la misión y la segunda parte vemos la visión. Entonces, ahí es cuando empezamos a... Les enseño cómo hacer su visión a corto, mediano y largo plazo. Y quiero que sepas que algo muy interesante. Yo hace 10 años, y lo tengo por escrito, yo cada año replanteo mi visión. Hace 10 años yo puse algo que lo estoy viviendo ahorita, 10 años después. O sea, yo puse cómo me veía y qué energía. Y finalmente, cuando tú haces una pregunta, tú haces una petición al universo, la energía ya está. Entonces, simplemente como que dejar que el universo lo manifieste. Claro. Y yo lo que me he encontrado es que lo que he proyectado, digamos, por decirlo entre comillas, al final lo acabo viendo con algunos cambios, algunas cosas, pero sí es impresionante.
Porque no necesariamente tiene que ser como tú lo imaginaste, porque a lo mejor lo que te está esperando es un poco distinto.
Y un poquito mejor, tal vez.
Claro.
Mira,
claro.
Por ejemplo, de esto que te estoy hablando, yo tenía muchas ganas, en ese momento no me dedicaba a facilitar ni a dar terapia ni nada. Y yo hace 10 años dije, en 10 años yo me veo teniendo un consultorio en un bungalow, viviendo en una casa, y para estar en mi casa y que ahí sea mi oficina, pero que esté aparte. ¿Y qué crees? Así estoy en este momento.
Ya lo logras. Justo mi pregunta era, ¿qué puedes lograr conociendo cuál es tu misión?
¿Tu misión?
Sí, tu misión.
Exacto, pues puedes lograr tener que tu vida tenga más sentido, porque, o sea, tú te imaginas cómo sería la vida de muchas personas si tuvieran claridad en cuanto a qué vinieron. Seguramente habría menos despidos laborales, menos divorcios, menos cosas, porque, o sea, ¿qué tal que a ti te dijeron y te implantaron que tenías que casarte y entonces todo el tiempo te dices, qué tal que tú pudieras decir, okay, tal vez ya no estoy casado y mi vida sigue? De hecho, el taller lo han tomado personas desde 25 años hasta 70 años.
Justo te iba a preguntar eso, ¿en qué momento?
En el momento que quieras.
Sí.
En el que lo elijas.
En el momento en que tengas la apertura, pienso.
En el momento en que te resuene esto.
Y que quieras escuchar lo que tu interior te dice.
Exactamente. ¿Y sabes qué es lo divertido? Te digo, los grupos, lo hago en grupos no grandes, o sea, máximo 6 personas. Porque lo que me encanta es que participen, que no es así, no es una conferencia. Como lo he hecho en este momento, a mí me gusta mucho trabajar con grupos en los que puedan participar, puedan expresarse, puedan hacer preguntas. Y si ya lo hacemos más masivo, sería
otra
dinámica.
Que no se pierda la intimidad.
Que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero aquí puedes participar. Y luego los grupos se llevan muy bien y acaban haciéndose amigos. O sea, acuérdate también aquí la parte conectora.
Claro.
Que siempre.
Claro.
Y me divierte mucho. Y te digo, incluso hay 2 personas que decidieron retomar el taller años después. Y ha sido interesante.
Claro, porque entonces el tema de la visión
es el que va cambiando. Pero se dan cuenta, o sea, y todavía les digo, no saquen sus apuntes anteriores. Vuelvan a trabajar como si no los tuvieran y después, si quieren, sáquenlo. Y se han llevado muchas sorpresas en el tema de la misión. O sea, acaba siendo la misma, o sea, igual y con una variación en cuanto
o con otra palabra, otra
exacto,
forma de expresarlo.
Es justo lo que te iba a decir, o sea, igual y el verbo le encontraron como más amplitud. Incluso yo he seguido encontrando cosas que mi misión, por ejemplo, últimamente, en cuanto a talentos, tiene mucho que ver con tus talentos y habilidades, ¿no? A mí nunca se me hubiera ocurrido que yo pudiera hacer una traducción. Y acabé haciendo traducciones hace unos meses. Y eso, si te fijas, tiene que ver con servicio,
con conexión
y con comunicar. Entonces, claro. ¿Cuántas actividades más hay ahí que no se te han ocurrido y que puedes añadir a tu vida como parte de tus talentos y habilidades?
Me encanta. Dejemos esa pregunta en el aire para las personas que nos están escuchando y quieran saber más de qué es lo más que pueden lograr cuando conozcan su misión. ¿Nos puedes compartir los datos donde te pueden encontrar quienes quieran tener más información acerca de este tema?
Claro que sí. Mira, me pueden mandar un correo a hola@robertacarriles.com. La página que está ahorita al aire es www.enmimejorversión.com. Y en breve, o sea, que ustedes síganle dando clic, porque en una de esas ya va a estar, va a ser www.robertacarriles.com.
Muy bien. Y si la buscan como Roberta Carriles, seguro la van a encontrar.
Y en Facebook también.
En el primer sitio, cuando hagan la búsqueda.
Roberta Carriles, en Facebook está abierta la página para que le dé seguir, y ahí estoy subiendo todos los cursos que doy, todo lo que estoy haciendo de este taller, de otras modalidades, sesiones individuales, mil cosas.
Muchas gracias. Gracias por
muchas
venir a compartir este tema tan interesante. Gracias, Roberta. Y amigos, pues nos vamos a la cápsula del día de hoy.
La cápsula.
Hola, amigos de Descúbrete Feliz. El día de hoy quiero invitarlos a que conozcan, valoren y protejan al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mejor conocido como el antiguo Palacio del Arzobispado. Este museo remonta su historia al año de 1530, cuando Fray Juan de Zumárraga adquirió dos casas construidas sobre las ruinas de la pirámide de Tezcatlipoca, señor del inframundo y protector de los guerreros en la cultura mexica. Este inmueble es un lugar lleno de historia, pues conserva vestigios prehispánicos y resguarda diferentes disciplinas artísticas. Fue en el año de 1861, en el marco de las leyes de la Reforma, cuando el edificio se integró al patrimonio de la nación. En 1961 y bajo un decreto presidencial, el recinto fue asignado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su preservación y resguardo. Actualmente, el museo cuenta con una sala dirigida a personas con alguna discapacidad visual, donde pueden tocar e interactuar con algunas piezas. Recordemos que nuestro patrimonio tardó años en construirse. Dañarlo, solo segundos. Para más información, visiten la página mimexico.org.mx. Gracias, Clementina, y muy buen fin de semana.
Síguenos en Facebook, / Descúbrete Feliz, y en Twitter, / Descúbrete Feliz. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete Feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete Feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. El día de hoy es tercer sábado de mes, es día de Mexicano con Pasión. Y en esta ocasión está conmigo Michelle Muñoz, paraatleta, quien nos va a contar su historia, que es inspiradora.
Mexicano con Pasión.
Michelle, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Michelle, tú naciste con una malformación congénita. ¿Cuál es esa malformación que tú tienes?
Mi malformación congénita es que no me crecieron, no se me desarrollaron mis piernas. Entonces nada más tengo un piecito de mi lado izquierdo y un muñón de mi lado derecho.
Y corriste el maratón el mes pasado en agosto, la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México. Corriste en tu patineta.
Sí, fue algo genial poder hacerlo. Y pues todo esto gracias al apoyo de amigos de Spartan, que me consiguieron mi número un día antes para poder hacerlo, porque pues no sé, me nació, me salió del corazón, me salió querer tener una medalla del maratón, por eso lo hice, por tener una medalla, cruzar la meta.
¿No habías entrenado nunca carrera? Porque eres deportista, haces diferentes deportes desde chico. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste en el deporte? ¿Qué te inspiró? ¿Hubo alguien que te acercara?
Pues empecé como a los 8 años, pero jugando fútbol en la primaria. Pero esto por cuestión mía, porque pues a lo mejor en el recreo estaban jugando mis amigos, me cae la pelota y pues sin querer pues le pego con la mano, porque me la pidieron y se las doy, ¿no? Entonces, obviamente yo ya podía desplazarme, levantar todo mi tronco y sostenerme sobre mis brazos y poder correr. Entonces, pues cuando vi que pude hacer eso, empecé a intentar y me adapté muy rápido. Fue muy rápido empezar a hacer fútbol, a jugar fútbol. Y pues de ahí, ¿no? Con los chicos y compañeros de la primaria, pues hacer el equipito y empezamos a jugar fútbol. Y de ahí es donde nace mi pasión por el fútbol. Es lo que más he hecho en toda mi vida de deporte. Obviamente jugar voleibol, básquetbol en la secundaria, voleibol igual en la secundaria. Pues es ahí donde empieza mi pasión por el deporte. Pero esto todo fue por mí. Pues no hubo alguien como que viera mis cualidades o mis capacidades para poder hacerlo. pero pues fue por mí que me empezó a entrar al deporte.
Oye, ¿y a tus amiguitos, a tus compañeritos, no les costaba más a ellos adaptarse a ti que a ti a ellos?
No, yo creo que esa parte de mi vida sí fue bonita porque ellos adaptaron al ritmo de mi vida. No tuve que adaptarme yo a ellos. Pero como vieron que con el tiempo empezaba pues a jugar, a correr un poco rápido, a pegarle fuerte al balón, pues realmente creo que fue parte de las dos. Yo adaptarme a su juego y ellos adaptarse al mío, porque pues jugar con convencionales, una persona con discapacidad y con los brazos, pues no era fácil. Pero con el tiempo pues se adaptó, ¿no? Digamos que como que hicimos nuestro propio reglamento y pues adaptó muy rápido y conforme a eso pues la gente me veía jugar y pues se adaptaba también porque sí entraba a mi vida, es como mi familia, yo no tuve que adaptarme a la vida de mi familia, ellos se adaptaron a mi vida. Entonces, pues eso creo que fue lo que me hizo crecer a la persona que ahora soy.
Tuviste un gran apoyo.
Sí, siempre, todo el tiempo, con parte de mi familia, lo principal, como en mi círculo social, en la escuela, siempre va a haber la gente que, la persona que se llega a reír, que se llega a burlar de ti, que te diga que no tienes piernas, pero todo eso lo haces a un lado porque tienes mucha gente positiva a tu lado y dejas de pensar en eso, no le tomas importancia porque empiezas a ver que la persona con discapacidad no eres tú, sino las personas que se ríen de ti, ¿no? Entonces, me empiezo a desarrollar muy rápido, mis valores, pues, los empiezo a forjar muy rápido también, y pues mis amigos se adaptan. Y fueron muchos chicos que me defendieron en la primaria, que no permitía que alguien se riera de mí, pues, les reclamaban, luego les pegaban, pero siempre defendiéndome por el insulto que me hacían, que a mí no me importaba que lo hicieran, porque realmente me enfocaba en las cosas positivas, pero sí tuve amigos, pues muy buenos amigos que me ayudaron siempre.
Ay, qué bonito que la gente te haya apoyado así. ¿Qué edad tienes actualmente?
Tengo 32 años.
32. Aparte de que corriste el maratón, que ahorita nos cuentas un poquito de esa experiencia, también compites en Spartan y en Tower Running. ¿Cómo haces todo eso?
Pues realmente yo empiezo con estas carreras porque cuando yo estaba en la universidad, mi coordinador conoce a un coach que es de triatlón y le marca y me dice, oye, este chico va a tu escuela. Sí, me dice, pues es que quiero, conozco a Ángel Quintero, y Ángel Quintero es el entrenador de nosotros de Spartan Race, y me dice, quiere conocerlo, quiere invitarlo a hacer una carrera, quiere entrenarlo. Y pues,
¿qué pensaste cuando te dijeron eso?
Pues yo sí había visto videos, pero dije, ¿Spartan Race? ¿Qué es Spartan Race? Entonces cuando me mandan cápsulas y videos de lo que es Spartan Race, dije, órale va, me animo. Y me motivo más porque me mandan un video norteamericano de gente de guerra que quedó amputada por alguna circunstancia sobre eso, un brazo, una pierna. Y pues ves el compañerismo, que donde un militar lleva a otro militar, ex militar atrás, sin piernas, lo lleva colgado y va haciendo Spartan Race. Entonces dije, yo quiero hacerlo. Y cuando conozco a Ángel y me dice, pues si tú te animas a hacer Spartan Race, vas a ser el primer mexicano, el primer latinoamericano y el segundo en el mundo en hacer Spartan Race con tu discapacidad. Y
wow,
dije, va.
Quiero ser.
Y me empieza a entrenar, Y pues como a los 2 meses de entrenar, hago mi primer Spartan Race en Huixquilucan, 7 kilómetros y medio, 25 obstáculos, y pues lo hice en 3 horas y media.
Wow.
Entonces, mi coach siempre a mi lado, siempre apoyándome. Me gustó, no me levanté en 3 días, después de mi primer Spartan, me
dolía el cuerpo.
Sí, salí en hombros, pero porque ya no podía moverme. Mi cuerpo no me respondía.
¿Habías entrenado o te aventaste casi sin entrenar?
Pues sí había entrenado, pero digamos que no tal cual para la competencia. Porque pues entrenar en pista, entrenar distancia, resistencia, pues no es lo mismo a que estés en la competencia, estés en campo traviesa, te encuentres obstáculos, tengas que cargar troncos, tengas que cargar sandbag, tengas que pasar pasamanos.
¿Todo eso lo hiciste tú solo?
Sí, pues desde muy chico yo siempre me he colgado en todos lados. Desarrollé una fuerza inmensa en mis brazos, en mi parte superior del abdomen, en la espalda, por lo mismo, ¿no? Porque siempre me movía con mis brazos. Entonces, pues sí, era de llegar a la estructura y subirme por un lado de la estructura y pasar, ¿no? Hacer el pasamanos, los aros, la cuerda, pues todo, ¿no?
¿Y de ahí cómo llegas al maratón? 42 kilómetros.
No, pues de ahí es que yo decido hacerlo un día antes, porque yo platico con una amiga de Monterrey que es corredora, es maratonista, y se me quedó clavada una parte que alguien le dijo alguna vez, que a mí también me han dicho o me dijeron, y que pues que hacía ahí, que ella no servía para ser maratonista, que se dedicara a otra cosa, que nunca iba a cumplir el sueño o que nunca iba a hacer un maratón. Y pues a mí muchas veces me dijeron que pues no iba a lograr muchas cosas, que ahora las he logrado. Entonces me quedó eso y como que me pegó en un orgullo también. Y decido decirle a mis amigos de Spartan, porque varios corrieron, y les mando mensaje y les digo, consígame un número, quiero hacer mañana, quiero hacer el maratón. Y un amigo me dice, ¿en serio te sientes físicamente, Miss, cómo te sientes? Porque una semana antes había hecho Spartan Stadium. Entonces se me acabó mi protección de mi short, se me acabaron mis guantes, y pues no tenía como que equipo para hacer el maratón. Y les dije, sí, sí me siento muy bien, sí lo quiero hacer.
Entonces, con todo y que no tenías equipo.
Sí, claro, ni siquiera en ese momento pasó por mi cabeza, pero ya el otro día cuando estuve ahí, que me consiguieron mi número a las 6 de la mañana y ya estaba ahí preparado, calentando y todo, pues me di cuenta de que chin, no traigo guantes, chin, no traigo short, dije, no importa, ya estoy aquí, a rajarse a su pueblo, ya estoy aquí, y pues lo tengo que hacer, ¿no? Aparte, pues siempre pienso en mi hija, pienso en mi familia, son mi motor, son lo que me motivan, son lo que me inspiran, son lo que es lo que me da el empuje día con día. Entonces, pues decido hacerlo. Salgo yo como 3-5 minutos después de que salió el contingente de silla de ruedas, a las 7 de la mañana, pues porque mi amigo venía un poquito retrasado por el tráfico y la gente, la multitud que iba a correr.
Claro, sí.
Pues así mi amiga Juani me ayuda a ponerme el número y pum, a
salir. Y no te estresar porque pues vas más abajo que las demás personas que van corriendo. ¿Cómo sales ahí en estas salidas donde van miles de personas corriendo, que puede ser que no te vean, que te apachurren?
Pues entré por fuera, estaba la valla, había mucha gente apoyando a los que estábamos saliendo y no me dejaban pasar, y hasta que una de seguridad me abrió la valla, me metió, luego me abrió la otra valla que estaba cerca de la meta, de la salida, y ya estaban las chicas elite, ya tenían ahí el cordón, y las chicas elite ya estaban ahí, pues preparándose, y pues yo salí, ya habían salido todo el contingente, y pues salí en medio de todas, sí. Así de, ¿qué onda, no? Pero escuchas ese grito de, venga, vamos, de toda la gente, y pues dices, ya salí, ya comenzó esto, pues ya no hay que detenernos, ¿no? Hasta cruzar la meta, claro. Y pues súper padre, el recorrido fue muy padre porque pues me encontré mucha gente que me conoce.
Y
que
todo el mundo te echaba porras.
Sí, excelente, fue algo que, es algo que te motiva cuando ya vas cansado, cuando ya mis brazos no me responden, cuando mi espalda, mi cintura ya me duele, pues esos gritos de aliento, ¿no? Esas palabras que te dicen que eres un campeón, que eres el número uno, que eres el mejor, que sí puedes, que no tienes límites, que ves los rostros de los niños que están ahí, que te estiran la mano para chocar tu mano con la de ellos, pues te motiva a seguir. Y pues nada, encontrarte a gente que te conoce, gente de Spartan, gente que te dicen que eres el mejor, gente que te dicen que eres su motivación, que eres su inspiración.
No, bueno, claro, inspiras a todos.
Te llena.
Solo hecho de ver que puedes hacer todo lo que tú te has propuesto, sí, llegar hasta donde tú quieres, con una discapacidad, y sin embargo tienes el ánimo por la vida, estás de buen humor. Hace rato que hablaba contigo por teléfono, estabas contento, contestas contento. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos escuchan, como atleta por un lado y también por supuesto como persona, que pueden poner en práctica? ¿Qué consejo les das a esas personas cuando llega un momento en la vida en que quieren desistir y ya no hacer lo que se proponen? ¿Qué les aconsejas?
Pues yo como persona les puedo decir que pues todos los días le oren a Dios, que todos los días le pidan, que todos los días le agradezcan por todo lo que obtenemos a cada momento, por cada segundo, por cada respiro, por cada persona, que no se sientan menos, que siempre vean hasta dónde pueden llegar y que vean cuál es su límite. Y a veces romper los límites creo que es lo que te lleva a lograr cosas mejores. Que se quiten los miedos de día con día, que se quiten el miedo al fracaso, que se quiten el miedo a los cambios que puedan tener en su vida, porque a lo mejor esos cambios pueden llegar a ser lo mejor que nos puede pasar. Que se permitan y se den la oportunidad de conocer gente nueva, y que no nada más sean ellos inspiradores, que busquen a alguien que los inspire para poder llegar a cumplir sus metas. Como atleta les puedo decir que pues siempre estén al pendiente de todo lo que hacen, que siempre se fijen en los errores que tienen, que siempre luchen contra ellos mismos, que no se preocupen por el rival, que si vences, que si te vences tú como el rival más fuerte que eres, vas a poder vencer al quien se te ponga enfrente. Entonces, que se enfoquen en ellos, que no se enfoquen en lo que hagan las demás personas.
Es muy importante.
Que se enfoquen en lo que hagan ellos, porque eso te va a llevar a ser el mejor o a ser el número uno.
Muchas gracias. Gracias por venir a inspirarnos aquí a Descúbrete Feliz, Michelle. Gracias por estar aquí el día de hoy y llenarnos de emoción y de ilusión, que saber que se pueden hacer las cosas que te propones.
Sí, claro que sí. No, es para mí un gusto poder estar aquí, poder compartir mi historia, mi experiencia, mi vida, y que vean que se puede, ¿no? Que se puede lograr, que si se fijan metas, que las pueden cumplir. Entonces, pues creo que puedo ser un ejemplo para el que lo quiera tomar bien, y para el que no, pues también, ¿no? Claro. El día de mañana que esté derrumbado, pueda pensar en mí y se pueda levantar más fuerte.
¿Dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan y quieren saber más de ti, quieren apoyarte, quieren hacer algo contigo?
Pues pueden seguirme por Facebook, Michelle Muñoz Malagón, y también me pueden seguir por Instagram, como Michelle Muñoz M-Real. Pues nada, ahí pueden seguirme. Ahorita vienen competencias buenas, fuertes para mí. Primero Dios, estar en Tajo, hacer Mundial de Spartan. Me voy el 6 de octubre a Nevado de Toluca a hacer Spartan Super, y luego ese mismo día parto para Guadalajara para hacer 10 kilómetros el día 7, domingo. 10 kilómetros, y pues preparándome, también me servirá de preparación para poder hacer Ironman el 4 de noviembre en Cancún.
Wow, muy bien.
Entonces,
nada te detiene.
Nada. Nunca pensé hacer un Ironman, pero pues ahí vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. Ya lo que vivimos ayer ya no podemos regresarlo, más que nada disfrutar esos momentos. Y pues nada, lo que sigue, a todas las competencias que sigue, pues por ahí pueden seguirme. Igual pueden buscarme por YouTube como Michelle Muñoz, y pues esas son mis redes.
Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Michelle. Gracias. Amigos, esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Stephanie en la producción y a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal. México, México, te llevo en el corazón. Me brota la inspiración. México, México.
Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.